Y hermano, hoy vamos a seguir con Primera de Samuel. Primero hablamos de una mujer, Ana, que no podía tener hijos, estaba casada con Elcana, ¿verdad? No podía tener hijos, pero confió en Dios. Puso su confianza en el Señor. ¿Y usted sabe qué? El Señor le dio un hijo, Samuel. El último de los jueces y el primer profeta nacional. No quiere decir que haya habido un profeta antes que él, sí lo hubo, pero ya Israel estaba como nación, así que él viene a ser primer profeta nacional. Y ella, desde que nació el hijo, se lo entregó a Dios. Eso es uno de los mejores ejemplos que hemos visto. No podía tener hijos. Dios le da un hijo y ¿qué hace ella? Se lo entrega a Dios. ¿Usted sabe cómo se lo entregó? Lo llevó a vivir con el sumo sacerdote. Hermano, tremendo. Cuando ella se lo había prometido al Señor, así que cuando le prometamos al Señor algo, cumplamos con el Señor. Amén. Y usted sabe que después el Señor le dio 5 más. Qué bueno, ¿verdad? Antes los hogares eran 5 hijos, 6 hijos. Hubo gente, ¿cuántos tú tienes, Noelia? ¿Cuántos hermanos son ustedes? 17 hermanos. Hoy piensan para tener uno. Lo piensan 20 veces. 17. ¿Y usted sabe qué número hace ella? Por eso es que no se olvida. La 17. Ella es la Benjamina, la más pequeña. Así que ya tuvo 5 hijos más y cogió el niño después que le hubo quitado el pecho y lo llevó y se lo entregó a Dios. Y Dios bendijo a este niño hasta que llegó a ser grande, lo siguió bendiciendo de una manera especial. Pero ese sacerdote no supo enseñarle a los hijos. Como padre falló. El sacerdote se llamaba Elí. Tuvo esos 2 hijos, hermano, y nunca le llamó la atención. Usted puede amar a sus hijos y ámelos porque se los dio Dios. Pero, hermano, usted tiene que criar a los hijos en el temor de Dios. Usted tiene que enseñarles. Usted no puede tener un hijo que... Y a aquellos muchachos no se les llamó la atención. La gente piensa que, ay, yo nunca le he dado a mi hijo ni una nalgadita. Eso es malo, porque la Biblia dice que de vez en cuando hay que... Amén. Y la gente dice, yo nunca ni una nalgadita le he dado a mi nene. Y después le salen que no quiere venir a la iglesia, que quiere sus amistades, que se separa, por falta de haberlo dirigido al camino de Dios desde temprano. Y él llegó a crecer. Dios le habló desde que tenía 12 años, hermano. Se les revelaba de noche y lo llamaba por su nombre, ¡Samuel! Pero como él no lo conocía, no lo podía contestar. Pero lo conoció. Y qué bueno cuando uno conoce a Dios y mantiene esa relación con Dios, hermano. Porque hay gente que se convierte y yo me convertí hace 20 años, ha vuelto a la iglesia, no, pero me convertí hace 20 años, hermano, mire, eso es favor. Para dar un jonrón hay que conocer al Señor y permanecer con el Señor un día sí y el otro también. Amén, serle fiel a Dios, vivir para Dios, contar con Dios, hacer la voluntad de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver una situación que pasó. Y ahí estaba Samuel, estaba Elí el sacerdote y estaban sus 2 hijos, Ofni y Finés. Y vamos al capítulo 4 de Primera de Samuel. Yo lo voy a ir leyendo, ¿verdad? Verso por verso para que lo podamos entender bien. Predicación expositiva. Y así dice la palabra del Señor, hermano. Y Samuel habló a todo Israel. ¿Por qué le habló a todo Israel? Porque era el profeta. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. ¿Usted sabe qué quiere decir Ebenezer? Ebenezer quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Y vamos a ver ya por qué. Ebenezer, ya esto es un cántico. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ahí no lo cantan. Samuel el profeta, Dios lo estaba usando de manera especial, hermano. Cuando el ministro es usado por Dios, hay una bendición grande en aquellos que buscan al Señor de corazón. Así que llegó el momento, hermano, para una batalla. Y vamos a ver lo que sucedió con los israelitas. El verso 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Oiga esto, ellos habían experimentado una conquista increíblemente. Ahora llegó el momento, y cuando fueron a la batalla, perdieron y mataron como a 4,000 israelitas. Ellos están sorprendidos. ¿Por qué, si hemos ganado todas las batallas hasta ahora, por qué nos está pasando esto? Pero, hermano, la derrota viene como consecuencia del liderazgo corrompido. Cuando un líder está viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios. Israel había perdido en este caso 4,000 personas porque habían descuidado su relación con Dios. Una de las funciones más importantes del líder de la iglesia, en este caso el pastor, es llevar a la gente a conocer cada día más a Dios. Enseñar la palabra correctamente. ¿Para qué? Para que la aprendan y la puedan llevar en sus vidas. Hacer la voluntad de Dios. Cuando el líder está corrupto, el pueblo que va a recibir las enseñanzas no las recibe como debe ser. Y Elí estaba pasando por eso. Tuvo dos hijos, hacían lo que le daba la gana, él no le llamaba la atención, no estaba haciendo las cosas, tomaba juicios apresurados. Cuando Ana, la mamá de Samuel, estaba orando, clamando al Señor con lágrimas, diciéndole: Señor, dame un hijo. Él la vio en esa forma y fue y le dijo: mira, borracha, digiere tu vino. O sea, no tenía esa relación con el pueblo. Y un líder tiene que tener la relación con un pueblo. Amén. Especialmente el líder cristiano, que tiene que enseñarle al pueblo primeramente a conocer a Dios. Porque yo no puedo decirle a ustedes: adoremos. ¿A quién si yo no les enseño a conocer a Dios? Para usted poder adorar a Dios, tiene que conocer a Dios. Usted no puede adorar lo que usted no conoce. Amén. Levante la mano, adore a Dios, pero enséñale a Dios. Para que ellos puedan mirar a Dios y saber a quién adoran. Amén. El verso 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento después de esa derrota de 4,000 personas, ¿verdad?, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Hermano, qué fácil es echarle la culpa a Dios por todo lo que nos pasa. Qué bonito. ¿Por qué nos ha herido Dios? En vez de haberse preguntado, ¿qué estamos haciendo nosotros que no agrada a Dios? ¿Por qué nos ha herido Dios de esta manera, verdad? Entonces dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Mira, hermano, el arca del pacto había estado con Israel en ocasiones anteriores. El arca del pacto quiere decir la presencia de Dios. Cuando ellos tenían llevaban el arca, era que estaban llevando la presencia de Dios en esos entonces, ¿verdad? Había estado con Israel en ocasiones anteriores. Y ahora llegó el momento en que van a una batalla y la pierden. Entonces dicen, bueno, es que perdimos la batalla porque no tuvimos el arca, la presencia de Dios. Y yo quiero decirle a usted una cosa, hermano. El arca, si usted no es obediente a Dios, si usted no hace la voluntad de Dios, es como tener una Biblia y no vivirla. Es como tener una Biblia y no conocer a Dios. Esta Biblia no puede hacer nada por mí, nada más que enseñarme a conocer a Dios. Pero ya alguien me va a atacar, yo no puedo decir, ¡esta Biblia está aquí! No, hermano. Y si yo no hago lo que la Biblia me enseña que debo hacer, me salgo de las manos de Dios. Y cuando uno se sale de las manos de Dios, hermano, es presa fácil para el enemigo. ¿Quién me entendió? Cuando nosotros conocemos a Dios y abandonamos el camino de Dios, somos presa fácil para el enemigo. Por eso el enemigo nos ve cuando tenemos un pie aquí y un pie allá. O sea que estamos en dos aguas. Estamos en las cosas de Dios, pero las cosas del mundo nos interesan tanto que cuando llegan a decidir, decidimos por el mundo y no por Dios. Cuando Dios te llama, Dios te separa y tú dices, ahora tú eres mi hijo. ¿Quién aquí ha sido hijo alguna vez? Nadie. Todo, ¿verdad? Cuando uno es hijo, uno hace siempre la voluntad de su padre y vive en un hogar. Cuando usted viene y es cristiano, usted hace la voluntad de nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Vivimos para Dios. Así que ellos dijeron, las cosas que están pasando es porque no trajimos el arca. No, hermano, las cosas que nos pasan a nosotros no es porque no tengamos una Biblia, es porque no estamos haciendo lo que la Biblia dice que hagamos. Amén. Y tenemos que tomar una mirada introspectiva, mirarnos por dentro, a ver dónde está nuestra vida con Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Me interesan más las cosas de Dios o las cosas del mundo? Yo quiero decirle algo, y esto es importante, hermano. La vida es corta. La vida es corta. Cuando usted llegue a 39 años, como tengo yo, usted se va a dar cuenta de que la vida es corta. De que la vida es corta. Pero nosotros hemos sido, la gente diría privilegiados, no, nosotros hemos sido bendecidos. Porque hemos conocido a Dios. Hemos conocido a Dios. Y va a llegar un día que dejaremos de existir aquí. Y por las decisiones que usted ha tomado y la vida que ha vivido aquí, usted va a pasar la eternidad con Dios o va a pasar la eternidad sin Dios. Yo sé que usted prefiere pasarla con Dios. Pero ¿está usted dispuesto a vivir para Dios como dice la palabra? ¿Está usted dispuesto a darle las primicias a Dios en todas las áreas de su vida. En mi pueblo dice que ahí es donde se le entorcha el rabo a la puerta. Es muy bonito decir que uno es cristiano, pero vivir como cristiano no es fácil. Pero no hay vida más agradable que vivir para Dios. De verdad, la seguridad que uno tiene. Mira, yo sé que si dejo esta vida, yo sé dónde voy a estar. Y yo no voy a cambiar millones, millones, millones de años, porque es una vida eterna que no tiene fin, por a lo mejor 80 años aquí. ¿Quién me entendió? Dice la Biblia que la vida aquí son 70 años a 80 años y lo más robusto. Por eso yo estoy engordando, a ver si. Amén. Pero esto es importante, hermano. Que vivamos la palabra de Dios. Las iglesias hoy en día se están yendo detrás del mundo, hermano. Que váyase detrás de Dios. Busque a Dios. Un día sí y el otro también. Todos los días de su vida, busque a Dios. Busque a Dios. Eso no quiere decir que todo te va a ir color de rosa. Pero vas a tener una seguridad de dónde vas a pasar la eternidad y con quién la vas a pasar. Y esa es la diferencia. Así que ellos dijeron, dejamos el arca. Por eso perdimos, ¿no? Yo puedo decir, yo dejé la Biblia en casa y por eso no estoy perdido. Ellos habían dejado a Dios, habían sido desobedientes para con Dios. Y el verso 4 dice, y envió al pueblo de Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fenees, estaban allí con el arca del pacto. Oiga esto, dos hijos que si no se lo escribieron en la Biblia, pero eran dos bandidos. Y ellos actuaron por impulso, no por fe. El impulso de ellos fue, traigan el arca. No dijeron, vamos a arreglarnos con Dios para que la presencia de Dios esté en este asunto. Recuerden el testimonio de Ofni y Fines, las barbaridades que ellos hicieron siendo sacerdotes, hijos del sumo sacerdote de aquella región. El arca representa la presencia de Dios, pero no garantiza la victoria si el pueblo está viviendo en desobediencia a Dios. El verso 5 dice, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Ay, ahora llegó el arca! ¡Llegó el arca! ¡Ahora vamos a ganar! Pero no se preguntaron cómo está mi vida delante de Dios. ¿Estoy yo obedeciendo a Dios? ¿Estoy recibiendo yo del Espíritu Santo esa llenura, esa búsqueda incesante? No pensaron que el arca iba a pelear por ellos. Como cuando se cayeron los muros de Jericó, pues el arca estaba allí. Ellos pensaron que eso establecía que donde quiera que iban a ganar una batalla tenía que estar el arca. Amén. Lo que Dios quiere es que tú seas obediente, que vivas para Él, que te separes para Él, que le des las primicias a Él y que Él sea el primero en tu vida. Si tú pones las cosas del mundo primero, Dios viene a ser segundo y Dios no puede ser segundo. Dios si no es primero, no participa. Amén. El arca no es un amuleto de buena suerte, hermano. Hoy el día, el participar del bautismo y de la Santa Cena no es de beneficio espiritual a menos que nos sometamos a Dios y vivamos por Él. Yo soy bautizado, pero está viviendo para Dios, pero yo soy bautizado y hasta tomo la Santa Cena. Eso no te hace salvo. Las cosas que tú haces no te hacen salvo. Es obedecer cómo está tu corazón delante de Dios. Si Dios viniera ahora mismo y mira tu corazón, ¿se alegrará o bajará la cabeza? Y dice, yo di a mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que éste viviera, esté en la iglesia, pero la iglesia no está en él. Dice que conoce a Cristo, pero el mundo es primero que Cristo. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, hermano. Yo no quisiera encontrarme ante esa situación. Y le digo que ser cristiano no es fácil, hermano. Conlleva orar, conlleva someterse a Dios. Mucha gente conlleva tomar, mucho tiempo, muchas veces conlleva tomar decisiones que a lo mejor a la carne no le agradan. Pero al que tenemos que agradar es a Dios, no es a la carne. De ahí es que nos sacó el Señor de agradar la carne para que le agradáramos a Él. Así que no cojamos las cosas que Dios nos ha dado, como la Biblia. Hay que orar por Él porque está endemoniado. Ponle la Biblia. La Biblia no va a hacer nada. Tal, pon la Biblia en la cabeza, si a lo mejor puede hacer algo. Pero hermano, la Biblia no va a hacer nada. Simplemente aquella persona que está llena de Dios, llena del Espíritu Santo, puede ir a orar en el nombre de Jesús y echar los demonios fuera. La presencia del Señor está en nosotros. Nosotros la llevamos. Nosotros somos portadores de la bendición más grande, aleluya, santo, que cualquier persona puede tener. Y es que nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Hermano, estas cosas no las tiene el mundo, estas cosas no se aprenden en Harvard, estas cosas se aprenden con un corazón contrito y humillado y un hambre por las cosas de Dios. El día que tú dejes esa hambre y te sientas satisfecho, ese día está la cosa mala. Amén. Es como si tú comieras el lunes y no tuvieras que comer martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Ah, yo comí el lunes. Te vuelve transparente, que te miran y ven para otro lado. Así hay muchos cristianos, pero no vinimos aquí a jugar a los cristianos, vinimos aquí a hablar de las cosas de Dios. Amén. Dile al que está al lado tuyo, qué bueno Dios. Amén, gloria a Dios. Óigame, el verso 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, cuando trajeron el arca, los filisteos oyeron allá que el pueblo de Israel estaba gozoso. Ahora tenemos el arca, tenemos el arca, tenemos el arca. Ahora sí es verdad que se van a arrepentir de lo que hicieron. Ahora, verdad, ahí está el arca ahí está el arca de Dios. Y dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Oiga esto, la voz se había difundido, se había regado, que ahora la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, estaba allí con ellos. La presencia de Dios, usted la lleva. Usted la lleva. Usted ha hablado con alguien. Por ejemplo, yo cuando mi esposa se pone perfume y yo la abrazo o le cojo la mano, ¿qué le sucede? Huelo a ella. ¿Ah? Huele a gloria, sí. Mire. Y usted, yo he estado con gloria, y si alguien me huele, me dice, pastor, usted huele a gloria, y esa es la intención, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos saben, porque conocen el perfume de gloria. Vamos a decirle gloria a M. Gloria a M. Huele a gloria. M. Porque he estado con ella. Y cuando usted está con Cristo, oiga hermano, y usted le dedica tiempo a Cristo, y usted llega donde la gente, Wanda, tú hueles a Cristo. ¿Quién me entendió? Que usted no tiene que decir, yo soy cristiano, no. Te huele a Cristo, hermano Alex. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No tiene que olerse, no se preocupe. Usted sabe a quién usted huele. Es la gente que no lo conoce a usted. Así que dijeron, mire, llegó. Y la voz se regó por todo aquello que estaba el arca. ¡Ahora es que tenemos el arca! Es como si usted llevara una ametralladora y no supiera cómo se opera. El verso 7 dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Además hay que tener ojo con el miedo se estaba apoderando de los filisteos porque habían escuchado todo lo que Jehová había hecho para Israel. Ellos habían escuchado que cuando marcharon y llevaban el arca y tocaron las trompetas, los muros de Jericó cayeron. Y oyeron las bendiciones que el pueblo de Israel había obtenido. Y el arca estaba con ellos. Y llegó el arca a ser sustituto de la presencia de Dios. Amén. Para nosotros, si usted huele a Cristo, la gente lo va a saber. Sí. El problema es que proyectemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Que usted no tenga que decirle a la gente, yo soy cristiano. Que la gente pueda ver a Cristo en usted. ¿Quién me entendió? Porque no le conviene decir si es cristiano, si no vive como cristiano. Mejor es que lo averigüen ellos. Porque usted está lleno de Dios y huele a Dios. Así que los filisteos tuvieron miedo. El verso 8 dice, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Parece que eso es cuestión de las 10 plagas. Había corrido y todo el mundo hablaba de las 10 plagas. ¡Ay de nosotros! Empezaron los ayes. ¡Ay, ay, ay, ay! Miren, bueno, los testimonios de Dios se riegan, caminan y se riegan. Por eso hay que testificar todo lo que Dios hace por nosotros. Amén. Que la gente pueda ver a Dios, que pueda ver a Jesucristo en nosotros, hermano, en nosotros. No se preocupe si lo conocen o no, que puedan ver a Cristo. La hermana Priscila tiene algo diferente a las otras que yo he conocido. La hermana Priscila tiene la presencia de Dios. Y se le nota en su forma de hablar, en su forma de caminar. Cuando viene a la iglesia, se arrodilla, está ahí 2 horas. Y si cerramos la iglesia y nos olvidamos que ya está ahí, se queda. Amén. Y el que es de Cristo, usted lo puede ver, no importa lo que esté pasando, con gozo. Vamos a darle una sonrisa al Señor. Amén. El día ni trató de morderse, pero se la dio. Claro, camine, no camine preocupado, como caminan hoy en día espantando moscas. se sientan a manejar en un carro y usted no los ve. ¿Qué? ¡Es un carro solo! Y cuando usted mira a alguien manejando con el asiento tirado hasta atrás y usted no ve quién es. No, hermano, vamos a caminar como triunfadores en Cristo Jesús, con la mirada puesta en el cielo, los pies en la tierra, como decía el anuncio, y los zapatos en la gloria. Mire, usted camina mirando a donde usted va a terminar allá. Digo, no termina porque es vida eterna. Usted mirando su hogar, su futuro hogar en los cielos. Mire, hermano, humilde no quiere decir que usted tiene que vestirse mal. Humilde no quiere decir que usted tiene que andar con la cabeza bajita y decir, bueno, si te sobra. No, no. Humilde es entender que todo lo que usted tiene viene de Dios. Y como viene de Dios, usted no puede decir, no, esto me lo ganó. No, 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 eso es porque Dios te permitió que te lo ganara. A veces no le damos gracias a Dios ni por el trabajo que tenemos. Voy a hacer algo rapidito. Había una vez una fiesta de Navidad en una compañía. Usted sabe que las compañías dan fiestas de Navidad a los empleados. Y el dueño dijo, yo quiero empezar. Y cogió, abrió la Biblia y leyó el Salmo 23. Y todo el mundo lo aplaudió. Y después siguieron viniendo otros y otros y otros. Y abrieron un montón de aplausos hasta que llegó al empleado más humilde. De esa persona que a veces no quieren salir. Lo llaman y bueno, y llegó. Hermano. Y lo mismo que hizo el dueño de la compañía, el Salmo 23, él lo recitó de memoria. No lo aplaudieron porque la gente estaba llorando. Y había una nena chiquita. ¿Quién sabe que los nenes chiquitos son curiosos? Y le preguntó, mamá, ¿por qué cuando el dueño de la compañía dijo esas palabras, la gente lo aplaudió y cuando este señor lo dijo, la gente lloró si dijeron las mismas palabras? Y la mamá le dijo, porque el dueño de la compañía leyó algo, pero el último que habló, habló de alguien a quien él conoce. ¿Conoce usted a Dios? Que la gente se dé cuenta. Que usted camina con Dios, que usted camina para Dios, que usted vive para Dios. Y que Dios es lo primero en su vida. Como decía el anuncio de la cámara Canon makes second to no one, decía. Así es Dios, Dios no puede ser segundo, Dios es primero. El día que usted haga a Dios segundo y ponga otra cosa primero que a Dios, ese día la presencia de Dios deja de estar con usted. Así que el 9 dice, esforzaos, después que tuvieron miedo, alguien se paró y trajo una voz de confianza y le dijo, esforzaos, oh filisteos, y sed hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. De momento, hermano, tuvieron un momento de estímulo y de fortaleza y su actitud cambió. Estaban derrotados porque habían visto, eran los enemigos porque vieron el arca. Pero dijo, no, vamos a pelear. Una voz. El 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. No dice lo que estaban montados en la carroza o en caballo, dice de a pie cayeron 30,000. Pero pastor, ¿cómo puede ser que caigan 30,000 si allí estaba el arca de Dios? Si el arca estaba allí, pero Dios no estaba en los corazones de Dios. Yo puedo tener una Biblia debajo del brazo, Hay tres maneras de llevar la Biblia. La Biblia paseadora, que usted se la ve debajo del brazo y la lleva a la iglesia y así mismo se la lleva a su casa, debajo del brazo. Están aquellas personas que leen la Biblia y se la llevan a la mente para discutir y pelear. No, eso no es así, no, eso no es así, no, eso no es así, no, eso no es así. Y están aquellos que la leen y la llevan al corazón para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Y estos son los triunfadores. Vendrá un día que habrá un rapto. Dice que habrán dos o tres reunidos o dos reunidos y uno se irá y el otro se quedará. ¿Por qué uno se queda y por qué uno se va? Porque el que se quedó, los pecados pesaban tanto que no pudo levantarse. ¿Quién sabía que los pecados pesan? El otro, como vivía para Dios, fue levantado. Y viene ese día, hermano. Y viene pronto. Cristo viene a buscar su iglesia. Tiene que de vez en cuando tomar una mirada introspectiva, mirarse por dentro, a ver qué hay en su corazón, a quién usted le está sirviendo y mirar las prioridades de su vida. ¿Quién es primero en su vida? Para mí primero Dios, pero con tus actos demuestras lo contrario. Esto es de palabra y de hecho. Amén. La palabra se la lleva. ¿Quién lo dijo que se la lleva el viento? Y tenga cuidado que a veces ni la trae. La palabra se la lleva el viento. Pero la presencia de Dios toca las vidas. Toca las vidas, hermano. Toca las vidas. A mí me invitaron por una... Yo estaba sin trabajo, yo estaba... El carro mío tenía una característica que no tenían los demás carros. El carro mío tenía telaraña en la parte de arriba del tanque porque nunca había visto un tanque lleno. Y yo tenía una moneda que mi papá me dio y todavía la tengo, de oro. Y estaba buscando un numismático para cambiarle y que me diera algo porque estaba sin trabajo, hermano. A veces nosotros tenemos que pasar por ciertas experiencias para que levantemos la mano como aquel que se está ahogando. Cuando usted se esté ahogando, bueno, déjame no decir esto porque como alguien que se está ahogando. Y yo llegué y me invitaron por una reunión esa noche. El único que estaba allí, que no era de la iglesia, era yo. Y decían, si hay alguno aquí que no ha conocido a Dios, pase, yo no voy a pasar nada. Y yo no voy a pasar nada. Pero un amigo mío que después vino a ser el pastor de gloria, pasó. Y me dijo, vente, Edwin, y yo pues, pasé también. Y decían, ¿se convirtió? Y yo decía por dentro, yo pasé, pero ya no estoy convertido. Bueno, ese sábado yo iba a tocar un baile. Y cuando tocaba, yo no podía mantenerme en el sitio. Porque tenía que irme para el carro. No podía estar donde estaba. El alcohol no podía estar donde estaba, ese ambiente que... Y entonces me habían invitado para la iglesia, quedaba casi a 2 horas, ¿verdad? El Carmen Iri no está. Casi a 2 horas, hermano. Y yo llegué a casa, me bañé, me vestí y me puse a meditar. Como a las 8 de la mañana dije, me voy para la iglesia. Me monté en el carro y seguí caminando por la 65 y llegué a un barrio que se llamaba Malpica. Me metí por ahí, hermano. Yo dije, ¿dónde queda la iglesia? Vete por aquí, más allá arriba. Hermano, yo nunca había visto, yo nunca me había fijado cuántas iglesias habían allí. Allí hay una y yo iba, ¿esta es la iglesia de Betel? No, hermano. ¿Y dónde queda? Un poquito más adelante. Me paré un montón de veces, hermano. Yo nunca había visto tantas iglesias llenas y con la, hermano, con la presencia de Dios, todas las iglesias. Hoy las iglesias están llenas, pero están celebrando al mundo. Bueno, llegué a la iglesia, hermano. Una iglesia mucho más chiquita que donde están los bancos aquí, y nos metíamos 400 personas. El piso, ¿quién aquí sabe lo que es peregrina? ¿Qué es lo que usted hace? Así había que caminar de tanto roto que el piso tenía. El servicio que daba afuera era una letrina, pero estilizada, porque le habían puesto un... Y allí nos metíamos a alabar a Dios, hermano. Y cuando hicieron el llamado, esta vez yo no lo pude resistir. Yo no lo pude resistir. Cuando dijeron, ¿quién quiere a Cristo? Yo dije, yo. Yo, después de haber llorado, llorado y llorado, hermano, yo me arrepiento de no haber tenido una piscina porque lo hubiese llenado. Y pasé al frente. Y le entregué mi corazón a Cristo. Pasaron muchas cosas que no se las voy a contar, pero la otra semana hicieron otro llamado y yo pasé otra vez. Y la otra semana hicieron otro llamado y yo pasé y me llamaron los pastores y me dijo, hermano Edwin, uno se convierte una vez. Y yo digo, pero es que ese llamado cada vez que lo hacen a mí, se me vira el corazón. Yo tenía un corazón maromero, se me vira el corazón y yo tengo que pasar. Me dice, es una vez. Y yo le dije, yo no le puedo pedir al Señor que me dé más corazones para entregárselo al Señor. Pero hermano, no le voy a decir que he sido perfecto. He cometido errores como todos los humanos, ¿verdad? Pero yo amo al Señor de manera especial. De manera especial. Y estoy tan agradecido de lo que Dios ha hecho por mí, hermano, que no hay palabras para explicar la bendición hermosa que es entregarle el corazón a Dios. Bueno, pues esta gente pensaron que era el arca. ¿Era el arca? No, no es el arca. Tienen ustedes que vivir para Dios. El arca no es como si yo llevara la Biblia. Yo una vez estaba y estaban orando por un endemoniado y le ponían la Biblia. La Biblia no hace nada, hermano. La Biblia lo que nos enseña es conocer a Cristo. Esto es papel con letras, con tinta, con una revelación increíble. Que si tú la lees dirigido por el Espíritu Santo, vas a tener un encuentro con Dios. Amén. Así que el 10 dice, pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada uno a sus tiendas y fue hecha muy grande, esto lo leí, y 30,000 hombres de a pie. Dos cosas, Jehová no estaba contento con lo que estaba pasando con Elí y sus dos hijos, referente a su conducta, y que el pueblo filisteo se creció y se aprovechó al momento la frialdad espiritual que ahora estaba pasando Israel. ¿Quién me entendió? Cuando usted está frío espiritualmente, el enemigo lo sabe. Pastor, explíqueme cómo es eso. Bueno, imagínese usted, esto es un círculo imaginario. ¿Quién me está viendo? Esto que yo estoy haciendo aquí es un círculo imaginario. Cuando usted está en ese círculo imaginario, los que son convertidos, que le han entregado el corazón al Señor, están dentro de ese círculo. El enemigo te puede decir, si te sales de ahí te cojo, pero mientras estés ahí no te puede tocar. Pero nosotros empezamos a coquetear, a que no me coge, a que no me coge. Empezamos a coquetear, a que no me coge. Y un día decimos, a que no me coge. ¡Oh! Y me llevaron. ¿Por qué? Porque estamos coqueteando con el mundo. Cuando usted, el que pone la mano en el arado, fíjense en esto, hermano. Si tú has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. O sea, no te dice que te vuelvas atrás, dice que ni tu mirada. ¿Por qué? Mire, porque el arado tiene que hacer un surco que sea derecho. Amén. No puede ser izquierdo. Un surco que sea derecho, ¿verdad? Y usted va ahí con el arado, preparando la tierra para sembrar, preparando. Pero si usted mira para atrás, ¿qué sucede? Deja la línea derecha y se sale del camino y daña a lo mejor las otras cosechas. El que ha puesto la mano en el arado, no mire atrás. El que ha puesto la mano en el arado, mire al cielo de donde viene nuestro socorro. ¿Dónde está el Señor, aleluya, santo, que envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, hermano Guillermo? Léase Juan 7:39.
Amén, pastor, y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Oye, eso, cuando Jesús se ha glorificado y sube al cielo, entonces empieza el ministerio del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no estuviera, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se posaba sobre las personas. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está en la persona. ¿Quién me entendió? Bueno, en el Antiguo Testamento no se le llamaba Espíritu Santo, se le llamaba Espíritu o Espíritu de Dios. Y esto, hermano, es tanta bendición que tiene la Biblia, y nosotros como que la leemos y no la vemos. Es tiempo que empecemos, agarremos de la palabra de Dios y empecemos a vivir para Dios. Empecemos. Esto te agrada, Señor. Esto me acerca más a ti, Señor. Esto, y sigamos caminando con Cristo. Gracias, hermano Felipe. Y el arca de Dios fue tomada. Le quitaron el arca, fíjense. Y muertos los dos hijos de Eli, de Elí y de Of, de Elí, que se llamaban Ofni y Finés. Resultado de nuestra manera de vivir para con Dios. Si no vivimos para Dios, la presencia del Señor no está en nosotros. Vamos a ver quiénes eran estos dos pichoncitos, los hijos de Elí. Le hace ahí mismo en este libro, 2:22, en Primera de Samuel 2:22.
Amén, pastor, y dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Oyó eso, los sacerdotes velaban y dormían con las mujeres que ponían. Y le decía al que estaba a cargo, cámbiala de turno para que traigan nueva. ¿Qué más hacía? Vamos a ver, le hace ahí, hermano, el verso 16 y 17.
Amén, pastor, y dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera no la tomaré, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado que los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Cuando iban a llevar un sacrificio al Señor, cogían la sangre y la ponían, y la grasa que botaba, era esa grasa de la grosura, era lo que alababa a Dios. Y cuando ellos entregaban eso, era para ellos darle a Dios un sacrificio, ¿verdad? Que ahora es diferente en el Nuevo Testamento. Pero cuando llegaban a los hijos del sumo sacerdote, a Ofni y al otro, le gustaba comer carne asada. Y decía, no, antes que la pase por eso, dámela acá. Pero es mi sacrificio, a mí no me importa. Y si no la da, te la vamos a quitar a la fuerza. Ese era el ejemplo que daban, hermano. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Cómo alguien va a venir a orar aquí y decir, pastor, yo vengo a orar, yo vengo con el corazón que quiero alabar a Dios? Y yo voy a decir, no, ahora no, a ver, va a ser más para allá. ¿Quién me entendió? Pues si yo en mi corazón lo que yo quiero es alabar a Dios. ¿Qué usted le diría? Bueno, alaba a Dios. ¿Cómo te voy a impedir que alaben al Señor? Oiga esto, y corriendo la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. En el Antiguo Testamento acostumbraban que cuando algo le iba mal, cogían tierra y se le echaban en la cabeza y se hacían un curly. No se lo hacían, hermano, es que me salen estas cositas, pero tenga paciencia conmigo. Hubo un hombre de Benjamín que llevó la trágica noticia de lo que había pasado con el arca de Dios y lo que había pasado con los hijos del sacerdote Eli. Amén. Vamos a ver lo que pasó. Se llevaron el arca y los dos hijos de Eli habían muerto, pero ya se lo habían dicho a Eli. Dice, por la conducta que tú has tenido con tus hijos, porque hicieron lo malo y no les llamaste la atención ni los reprendiste, estás separado de mí. Porque ¿cómo tú vas a echar a dos perlitas como esa y hacerlos sacerdotes? Los padres tenemos, padres cristianos, hermanos, tenemos una responsabilidad grande para con Dios. Cuando los hijos nazcan, recuerde que son propiedad de Dios. Y el deber de un padre cristiano es que su hijo conozca a Dios. Es que su hijo llegue al trono de la gracia, según usted llega, porque usted ora por él para que se convierta, pero una vez él se convierte, hermano, entonces le toca a él ir al trono de la gracia y abrazar a Dios y decirle cuánto lo ama y cuán agradecido está de lo que la sangre de Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que borró todos. ¿Cuánto? Ay, bendito, gloria, sirve café con dona, porque ¿cuánto? Amén. Ahora le estoy hablando a la iglesia Renacer. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Del dolor se llevaron el arca, los dos hijos de Elí han muerto, Ofni y Finés, y empezaron a gritar. Y él estaba esperando noticias de la batalla, pero conocía el corazón de sus dos hijos y cómo él los había criado. ¿Me estoy yendo, hermano? Él sabía cómo los había criado. Los hijos hay que criarlos conforme a la palabra de Dios. Amén. Hay un proverbio 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y cuando llegara viejo, ¿qué pasará? No se apartará. Y esa es la función de cada padre cristiano, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Así que Elí estaba esperando noticias, ¿qué habrá pasado con el arca? ¿Habrá dado resultados? ¿Habrán ganado la batalla? ¿Qué habrá pasado con mis dos hijos que estaban con el arca? Imagínense qué dos representantes mandó a estar con el arca, a sus dos pichoncitos de hijos. Que era más malo que... Dice el 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Elí quería saber el significado de la gritería y el mensajero le dio la noticia. El 15 dice: era ya Elí de edad de 98 años, spring chicken, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. El 16 dijo pues aquel hombre Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: dime lo que ha pasado, qué ha acontecido. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Lo que Dios le había mostrado anteriormente, oiga esto, es en ese mismo capítulo 2, hermano Guillermo, los versos 34 y 35.
Amén, pastor, y dice: Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Amén.
Oiga eso. Y el 3 del 11 al 14.
Amén, pastor. Dice: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que le he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Amén.
Ese era el temor de Elí, que ya Dios le había avisado. Le había dicho: por tu negligencia en la crianza de tus dos hijos, por la actitud de tus hijos, por la conducta de tus hijos, tú y tus hijos pagarán con la muerte. Cuando le dijeron eso, vamos a ver lo que pasó. Cuando le dieron la noticia, el 18, dice: Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado Israel 40 años. Seamos fieles a Dios, hermano, cumpliendo con el ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Que el ministerio, si lo hacemos, es de bendición. La gente no sabe lo que es tener un llamado de Dios. La gente no sabe lo que es tener responsabilidad por un llamado de Dios. Y hoy todo el mundo quiere ser pastor, hoy todo el mundo quiere ser profeta, hoy todo el mundo, pero no saben la responsabilidad que está encerrada en un llamado de Dios. Hoy todo el mundo, hermano, aquí me han llegado, no voy a decir, pero eso es una palabra, paquete de gente. Y llegan y entran por ahí y me dicen: yo soy pastor. Y yo digo: Dios mío, yo no sabía que había tantos pastores. Me pregunta: ¿habrá oveja? Yo estaba en Clearwater, yo tenía una iglesia en Clearwater, y yo tenía muchos mexicanos. Y un día iban saliendo como 5 o 6 de ellos. Y yo le dije: ¿por qué se van tan rápido? Porque nosotros acostumbramos, los hispanos somos así, nos abrazamos y how are you y todas esas cosas. Y me dijeron: no, es que él nos está esperando. Y yo le dije: pues invítenlo a que entre a la iglesia. Y me dijo: no, si él es un pastor que viene a buscarnos aquí para llevarnos a la iglesia de él después del culto. Mire, hermano, ¿usted cree que eso, Dios agrada de eso? Uno ve en el ministerio cosas que se asombran, hermano. Que se asombran. Hoy en día hay un nuevo sistema que se llama multiplicación, y no importa lo que sea, hermano. Hay que traer almas, no importa cómo hay que traerlas, hay que traerlas. Nosotros una vez estábamos entrevistando a uno, un pastor, y nos decía: yo sí me tengo que vestir de Lady Gaga. para que haya gente en la iglesia, lo hago. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es que conozcan a Cristo, es que vivan a Cristo, es que tengan una relación personal con Dios, hasta que Cristo llegue a ser el primero en tu vida, hermano. Esto no es cuestión de yo vestirme y que decir, mire, que se iba a vestir de Lady Gaga. Me lo dice a mí, yo le digo, no sea ridículo. Y yo no digo lo que Gloria le diría porque me botan del ministerio. Bueno, estamos acabando ya, hermano. Y al tiempo que moría, el 20, le decían las que estaban junto a ella. Ah, las 19 no lo leí. Y su nuera, ¿usted sabe por qué se llama nuera? La esposa del hijo. Porque no era y ahora es. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido. ¿A qué le dio más importancia? Al arca de Dios, ¿verdad? Y su suegro y su marido se inclinó, hermano, y dio a luz. Que sobrevinieron sus dolores de repente. La experiencia que ella escuchó, la experiencia que ella vio, le produjo un alumbramiento ante este tiempo. El 20 dice, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio cuenta. Después de muerto nadie se da cuenta ni escucha, pero le espera cosechar lo que en esta vida sembró. ¿Qué me oyó? Lo que usted sembró en su vida, en esta vida, lo va a cosechar. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod quiere decir sin gloria, que no hubo gloria. En los tiempos del Antiguo Testamento la gente le ponía los nombres conforme a lo que estaba pasando. Amén. El 22, que es el último, y se dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Traspasada quiere decir que ha ido al exilio, que pertenecía a los judíos y ahora fue traspasada al pueblo que conquistó a los judíos. Pero hermano, ¿de qué le vale tener el arca si no conocen a Dios? Es tener un amuleto, ¿me entienden? Dios quiere que tengamos una experiencia personal, Dios quiere que tengamos una experiencia viva con Él, hermano, que sepamos que Él existe, que vivamos para Él, que cuando oremos no sea repetición. No, Dios quiere que abramos el corazón, levantemos nuestra mano en señal de rendición y le digamos, Señor, yo te amo y estoy agradecido de lo que tú has hecho en la cruz por mí. Gracias, Padre. Padre, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo. Enséñame a vivir para ti, mi Dios amado. Padre, que yo no ponga a nadie ni nada primero que tu Señor. Enséñame, Padre, enséñame de manera especial, revélate a mi vida, lléname. Señor, necesito esa experiencia contigo, necesito esa llenura contigo, necesito, mi Dios amado, conocerte de corazón, necesito ver tu gloria en mi vida, necesito, Señor, de tu presencia, porque sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Pero hoy en día usted ve a la gente, amén. Amén. Cuando usted ore, hable con Dios. Y no se olvide, esto es papel con tinta, pero tiene escrita la revelación más grande del mundo. tiene escrita el corazón de Dios y la voluntad de Dios para aquellos que le buscan, hermano. Y tiene también el final para aquellos que no le buscan. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Dedíquele de tiempo a hablar con Dios. Amén. Si ustedes me dan tiempo, yo le cantaría una canción. Yo no voy yo, pero gloria. Y ustedes, si les gusta, pues, a la quinta vez que la repita, la canta. Pero si se la aprende, ya la segunda la puedes repetir y entonces la cantaba más que tres veces. Ahí viene, gloria. Pipe, dame un favorcito, mijo. Tú sabes cómo se llama, ¿verdad? Déjame
ver cómo se llama. Mereces la gloria.
Mereces la gloria. Escuche esta canción. Yo llevo meditando con esta canción y yo le llamé, es una canción de adoración. Esas canciones que uno las oye, como que uno traspasa el edificio y sigue subiendo ante la presencia de Dios. Amén. ¿Tienes este el micrófono, Gloria? Amén. ¿Ya está? ¿O me está que está?
Mereces la gloria, vida honra. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu nombre. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu nombre. Tú eres Dios, milagroso por demás. Nadie como tú habrá, nadie como tú habrá. Tú eres Dios, milagroso por demás. Nadie como tú habrá, nadie como tú habrá. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu nombre. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu nombre. Tú eres Dios, milagroso por demás. Nadie como tú habrá, nadie como tú habrá. Tú eres Dios, milagroso por demás. Nadie como tú habrá, nadie como tú habrá. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu nombre, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu nombre, tú eres Dios, milagroso por demás, nadie como tú habrá, nadie como tú habrá, tú eres Dios, milagroso por demás, nadie como tú habrá, nadie como tú habrá. Tú eres Dios, milagroso por demás, nadie como tú habrá. Milagroso por demás, nadie como tú habrá, nadie como tú habrá.
Damos la gloria a Dios, Dios es bueno. Dios es bueno, dígale que está al lado suyo, Dios es bueno, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias por esta mañana, mi Dios amado. Damos gracias por tu palabra, porque entendemos que es palabra de vida y de vida eterna, mi Dios amado. Señor, pon en nosotros, Señor, que haya en nosotros ese deseo de buscarte a ti, Señor, ese deseo de vivir para ti, Señor. Tú vienes pronto a buscar una iglesia y queremos estar ahí, Señor. Te pido que tú te glorifiques de manera especial, que tú te glorifiques de manera grande y poderosa en nuestras vidas, Señor. Danos una experiencia del cielo, Padre. La necesitamos, mi Dios amado. Queremos estar más cerca de ti, queremos vivir para ti. No queremos que nada ni nadie, Señor, interrumpa nuestro caminar contigo, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a que tú sigas siendo el primero en nuestras vidas, el primero, y que no te sustituyamos por nada ni por nadie, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que es de bendición grande. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, saludaos los otros a los unos.